caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado.
Nueve y veinte de la mañana en todo el país, en toda la Argentina. Bueno, me gustaría hablar muchísimo de esto que pasó ayer. Vamos a hacer un bloquecito por ahí un poco largo. La verdad es que yo quería contarles, yo tuve la suerte de estar en lo que fue la grabación de A los Pájaros, el show que ayer fue tendencia número uno en Argentina, con todas sus palabras, fue tendencia Pecuen, fue tendencia El Indio, fue tendencia a Los Fundamentalistas, A los Pájaros, todo fue tendencia, porque lo que pasó ayer es que la plataforma de Ticketek colapsó. Iba a arrancar el show a las 9 y hasta las 11 y media, en la que la banda decidió liberar el contenido. Hubo mucha expectativa, estaban todos que empiece. Y bueno, me pareció una decisión para mí increíble y terminó un montón de gente conectada. Eran, yo no sé si en un momento llegaron a ser 90.000 usuarios conectados únicos. Así que fue una locura. Y yo quería contarles un poco. Nosotros, ustedes recordarán que hicimos una entrevista con Pablo Sbaraglia y con Gaspar Venegas en lo que fueron los ensayos para este espectáculo, en los que ellos nos adelantaban un poco, y nosotros mismos con el equipo Divino Tesoro pudimos ver cómo estaba siendo el tema del repertorio. Estaban ensayando, pero sobre todo nos contaban algunas cuestiones que tenían que ver con el armado del show, que en ese momento no se sabía que iba a ser en Pecuen. Entonces, bueno, no importa, yo pedí si podía ir a verlo y ofrecí a cambio pasar unos temas. Llevé la compu, el controlador, hice como de DJ en el post-show cuando todos ya se habían relajado después de tres, cuatro jornadas completamente agotadoras. Lo único que se me ocurrió que podía aportar para que me dejen estar y para que me inviten es amenizar un poco el post-show y bueno, lo pasamos increíble. Fue espectacular, bailamos hasta altas horas, pero no importa, no era el punto. Me gustaría contarles un poco qué es lo que vi yo estando ahí. ¿Qué es lo más importante? El contexto, ¿no? Carué es un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. Queda a unos 590, 600 kilómetros desde la capital de Cava. Se tarda unas 7, 8 horas. Uno va pasando por Lobos, por Saladillo, por Bolívar. Y bueno, desde Carué vos podés llegar hasta Bahía Blanca, hasta Sierra de la Ventana. Es la provincia de Buenos Aires profunda. Uno cuando va a esos lugares se da cuenta de la magnitud y de la inmensidad de nuestro país. Porque uno dice, estuve hace 7, 8 horas que estoy subido al auto y sigo dentro de provincia de Buenos Aires. Y uno puede seguir más. De hecho, hasta Bahía, por ahí no sé si no son 10 horas, 11 horas, es el último punto. El último punto es Carmen de Patagones, hasta que uno cruza por el Río Negro y va hasta Viedma. 1.100 kilómetros. Carmen de Patagones es un lugar hermoso, pero eso es increíble, ¿no? Uno puede hacer por ahí 1.100 kilómetros. Si vos haces 1.100 kilómetros en Europa, por ahí cruzás, no sé, 6 países. Claro, sí, sí.
Tal cual.
Es una locura el tamaño de nuestro país, y es hermoso. Si alguna vez alguien quiere hacer ese paseo, yo se lo recomiendo, ir a recorrer la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Carué, que es este pueblo de 10.000 habitantes, a nosotros nos recibió durante 4 días con una hospitalidad, porque ustedes imagínense que esta fue una producción de 100 personas aproximadamente, entre técnica, músicos, todo lo que era el equipo de armado y de show y nada, la crew fundamentalista. Entonces, imagínense que es imposible pasar desapercibido en un lugar en el que se conoce todo el mundo. Y no sé, les doy un ejemplo. Nosotros fuimos a comer un asado a un club, al club de Carué, y nos recibieron de una manera increíble, toda la gente sirviéndonos, que quieren esto, quieren comer, quieren vino. Esa cosa de la hospitalidad que a nosotros, por ahí para la gente que vive en el resto del país, es algo común y corriente, normal. Y nosotros estamos, cuando vamos a esos lugares y bajamos 1.000 cambios, ya solo por por estar un poco ahí en el modo de vida y en el ritmo de vida de otro lugar y nos atienden tan bien, uno queda bastante flasheado. Y de hecho fue muy gracioso porque al lado del club donde comimos ese asado bestial, de repente nos salimos, viste, bueno, salían algunos a fumar, ahí unos cigarrillos, a tomar un poco de aire, y mirábamos para dentro de un lugar que era una especie de club de póker, con 5 tipos ahí en las mesas, mirándonos fijamente, y nosotros pensando que eran caras de pocos amigos, y de repente nos llamaron, nos hicieron señas y entramos y nos pusimos a hablar, nos quedamos un rato largo charlando con la gente del lugar. Yo les recomiendo realmente que vayan a Carué, porque aparte me parece que a partir de ahora va a ser un lugar ricotero, turístico por excelencia. Fue muy gracioso que íbamos caminando después de almorzar. Yo tengo la costumbre, como muchas otras personas, de por ir a dar una vuelta a buscar un heladito, ¿viste? Vamos a caminar a buscar un heladito. Y en la heladería, que ahora no me acuerdo cómo se llama, estaba la foto del indio, de Edgardo Kevorkian, que sacó unas fotos muy, muy grosas, y estaba sonando el streaming anterior, del espectáculo anterior, y estaba la foto gigante de él, y fue muy gracioso porque yo le saqué una foto a Edgardo junto a su foto, viste, como el meme del hombre araña señalándose. Es increíble. Bueno, Carué es un pueblo que a 10 kilómetros tenés Villa Epecuén. Villa Epecuén hoy por hoy, si vos querés ir de Carué a Villa Epecuén, son 8 kilómetros. La gente generalmente va en auto y hay mucha gente que va caminando, que va corriendo. Es como una especie de paseo, si querés, como cuando la gente va a correr a la costanera. Nada más que vas por una ruta hasta que llegás a las ruinas de Villa Epecuén. En el camino, una cosa muy graciosa es que cuando estábamos yendo a Villa Epecuén, paramos en una especie de kiosco a comprar unas empanadas riquísimas, caseras, fritas, todo rico, y de repente apareció un mono en un árbol, pero yo te estoy hablando de un mono, pero gigante, era como una especie de, no sé, no soy especialista en monos, pero te puedo decir que era un mono grande, y estábamos en La Pampa, no es que estábamos en Misiones, como decir, bueno, o estás en Brasil, o estás en la selva, nada, estábamos en La Pampa y apareció un mono gigante, y era del dueño del lugar en el que estábamos comiendo las empanadas, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces decíamos, ¿dónde estamos? Bueno, esas cosas que a uno le pasan y dice, bueno, yo no puedo creer estar acá y que esté pasando esto. Cuando vos vas a las ruinas de Villa Epecuén, en el camino te cruzás con el matadero de Francisco Salamone. Francisco Salamone fue un arquitecto italiano muy, muy importante de este país, que hizo muchísimas obras en la década antes del peronismo. Yo creo que es entre la década del 30 y 40. Todas esas obras que tienen que ver con la corriente monumentalista están desperdigadas por toda la provincia de Buenos Aires, así que si alguien quiere ir a Carué o a Villa Epecuén, les recomiendo hacer ese, buscar las obras de él e ir a hacer esa ruta que puede ser un poco de una mezcla de arquitectura con pulpería, ¿no? con salames, con quesos. Es un paseo alucinante, y en el camino, antes de llegar ya en el último tramo, antes de llegar a las ruinas propiamente dicho, está el matadero de Salamone, que ahí es donde el indio se sacó una foto muy, muy, muy conocida, que, bueno, a partir de ahí tiene que ver la conexión ricotera con este lugar. El indio tenía que hacer quería tener unas fotos de él para mandarle una entrevista que iban a hacer en Rolling Stone. Y se ve que, seducido por la historia del lugar, dijo, bueno, vámonos, y se fue con Edgardo, con KBK, manejando. Y es muy gracioso porque cuentan que él hacía mucho que no estaba en un lugar medio así libremente de incógnito, porque imagínense, un día de semana, un martes, a las 9 de la noche, en Carué, era raro, me imagino. Nadie se imaginaba que él podía estar ahí. Obviamente que seguro lo reconocían, pero KBK me contó que en un momento salen del hotel y dicen, che, vamos a dar una vuelta, y van a dar una vuelta a la plaza. El indio va a un kiosco y compra unos chicles. Y entonces, nada, es como un indio que uno, me imagino que él mismo tampoco hacía mucho que no estaba acostumbrado a esa situación, ¿no? Entonces, esas fotos fueron muy famosas, también búsquenlas si quieren. Y bueno, Villa Epecuén, para los que no saben, es un balneario, es como el balneario de Carué. Carué está a orillas del lago de Pecuem. Villa Pecuem fue fundada en 1921 a orillas de este lago, que es muy famoso porque tiene propiedades medicinales. Tenía en esa época propiedades medicinales porque tiene mucha sal. Es como, tiene creo que la misma cantidad de sal que el Mar Muerto. Entonces se hacían un montón de tratamientos que tenían que ver con meterse, con el barro, con el agua. Entonces alrededor de toda esta cuestión sanadora se armó este balneario, que fue un atractivo turístico durante mucho, 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 mucho tiempo. Hasta que llega el 10 de noviembre de 1985, que es la fecha que marca el antes y el después en este lugar, a raíz de unas lluvias torrenciales, se empiezan a lo que son, se vencen las defensas del lago. O sea, en los lagos hay terraplenes, todo está medio en general, hay obras de ingeniería que permiten que cuando crecen los ríos, cuando crecen todas estas los lagos, no se desborden y generen. Bueno, se ve que algo falló acá. Después obviamente se investigó y tuvo un montón de cosas de corrupción, de cosas que se dijeron que se iban a hacer y al final no se hicieron. No va a pasar nada. Mirá si va a crecer tanto el río. La cuestión es que llovió tanto que se desbordó todo y se inundó. Desapareció el pueblo por completo, tuvieron que evacuar al pueblo a la Villa Pecuem, que eran en ese momento unos 2.000 habitantes, tuvieron que irse todos y la gente perdió todo. Llegaron a evacuarlo y cuentan, ahí de hecho en las ruinas hay lo que eran los restos del cementerio, pero dicen que tuvieron que sacar hasta los féretros, o sea, se llevaron los féretros del cementerio, se llevaron todo y los tapó el agua y estuvo mucho tiempo inundada esa ciudad. Hasta que a partir del 2000 empezó a retirarse el agua y empezó a bajar y empezaron a quedar los restos de naturaleza muerta, ¿no? Porque los árboles están como medio petrificados, o sea, todo es un paisaje completamente post-apocalíptico. Las ruinas se pueden visitar, son de entrada libre, es como una especie de parque nacional, así que ustedes cuando vayan pueden ir tranquilamente a recorrerlo y a caminar. Es un lugar completamente mágico y la gente de Carué es muy, muy agradable.
Pabli, de todo lo que contás, quiero saber un poco cómo fueron, vos que lo viviste ahí adentro, las sensaciones de los músicos al llegar al lugar. Los artistas por lo general tienden a mimetizarse mucho con lo que sucede en el entorno, digo, desde tocar en un estadio grande, tocar en un lugar más chico, tocar al aire libre, tocar, es otro formato esto, lo que encararon de lo que fue desde los satélites, que era en estadio cerrado, en el Malvinas Argentinas, encarar a los pájaros. ¿Cómo viste el tema de los músicos? ¿Cómo lo viste a Gaspar, a Baltasar? ¿Cómo se armó esa logística? Y principalmente las sensaciones que les pasaba a ellos, ¿cómo lo viste eso?
Y mirá, nosotros llegamos, fue muchos días, fue casi una semana de producción. Nosotros con la banda llegamos 3-4 días antes de la grabación. Y el primer día que fuimos, no fue una prueba de sonido, sino fue una especie de reconocimiento del terreno, claro. Porque al día siguiente era la prueba de sonido y al otro día la grabación, ¿no? Y fue muy increíble porque nosotros llegamos alrededor en el atardecer. Y ahí el atardecer no es como acá, que como en Buenos Aires, como en Capital, que por ahí a las 6 de la tarde baja el sol y enseguida. Ahí es como un atardecer aletargado que dura, no sé, una hora.
Dura más el sol cayendo.
Dura entre las 7 y las 8 y estábamos muy. Fuimos a caminar, o sea, vimos cómo estaban armando el escenario y nos fuimos a caminar. Que KBK debe tener unas fotos muy lindas que calculo que en algún momento las van a publicar. Los colores, o sea, estábamos hablando y de repente, mirá, esto es violeta y de repente esto es azul.
¿Ya tenían como idea grabar desde el atardecer o fue que surgió en el momento un poco?
No. Había una idea de empezar de día, pero era muy complicado también cronometrar porque vos tenías que saber exactamente a qué hora arrancar porque decías, bueno, necesito los últimos 15, 20 minutos de luz. Entonces era toda una cosa de, no es empiezo de día, che, bueno, arrancamos claro. A las 6:30. Tenía que estar todo bien, bien pensado. Yo agarré y le pregunté, bueno, Esto fue una coproducción entre Rock y Reggae, una productora muy, muy famosa de eventos acá de Argentina, y entre Cráneo Films, que son los que se encargaron de todo lo que fue el streaming. Así que fue una coproducción de show y audiovisual. Y le pregunté a Matías Mera, que es el manager de los Fundamentalistas y también de Cráneo Films, cómo fue que surgió. Les mandé unas notas de voz a todos, ahora yo se las voy a ir compartiendo. Este especial no estuvo muy, muy preparado.
No, pero está bien,
pero sí, 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 obvio. Es parte de la onda. Claro. Agarré y yo le dije, muchachos, cuéntenme un poco cómo fue todo. Así que les voy a ir compartiendo unas notas de voz que me llegaron a mí al teléfono y
en
que
este
me
caso
parecía.
Sería, aclaremos de vuelta, Matías Mera.
Matías Mera, que va a contar cómo surgió la idea de tocar ahí.
El armado a nivel conceptual partió desde un disparador, que fue la idea del cyberpunk. Creo que no era mejor lugar para eso, ya que estamos hablando de un lugar que, no sé, perdió toda señal de vida hace más de 35 años. Entonces la idea era, bueno, reflejar toda esa destrucción, nada, con las nuevas tecnologías, iluminar todos los edificios que podamos, un poco mostrar, no sé, la naturaleza muerta, como todos esos árboles que siguen en pie, pero ya sin vida, y nada, y mostrarnos a nosotros dentro de toda esa inmensidad de cierto caos, ¿no? Escombros, edificios a punto de caer. Un poco eso fue la base para arrancar con este show.
Bueno, el que hablaba era Maxi Marrone, que es responsable, es el iluminador y el responsable de la apuesta.
Yo había dicho, le cambió la voz a Mambrú,
sí,
pero...
Sí, sí, no, mirá.
Lo que hace el agua de Pehuen.
¿Sabés lo que pasa? Tengo acá en el teléfono 200 audios, ¿viste? Entonces creo que le pifié.
Me gusta que juegues a la ruleta rusa.
Esa es la onda. Acá Maxi Marrone contó un poco cómo se le ocurrió iluminar todo. Y ahora vamos a escucharlo a Mati, a Mambrú, que cuente cómo fue, cómo surgió y cómo decidió hacer esto.
La idea surgió cuando nos propusimos hacer otro streaming, visto que las condiciones de la pandemia iban a continuar. La idea era hacer algo en un lugar abierto. Sentíamos que con el streaming anterior habíamos tocado un techo en una producción de un interior. Y así surgió la reunión. Lo habíamos pensado todos. El que lo dijo primero fue Pablo. Ninguno lo había dicho porque nos parecía un delirio. Y bueno, Pablo lo dijo y nos pareció un delirio. Pero finalmente se lo planteamos a los productores, a la gente de Rock y Reggae, y dijo que sí. Y al mismo tiempo, el indio, cuando lo fuimos a ver y le dijimos que queríamos hacer un lugar abierto, dijo, Pehuen es el lugar. O sea que todos lo pensamos y finalmente terminamos haciéndolo ahí.
Eso contaba Mambrú acerca de cómo surgió la idea. Nosotros, a ver, ¿cómo explicarles por qué Mambrú dice que es un... Mambrú es el apodo de Matías. ¿Por qué dice que es un delirio? Porque la realidad es esta, o sea, cualquier banda, una banda tan grande como Los Fundamentalistas podría hacer otro streaming, encerrarse en un lugar, hacer todo tranquilo ya sea en un lugar como, no sé, en Malvinas, Argentina, o como en un estudio...
Y aclaremos algo que ellos lo contaban, Pablo, y que es una banda que no puede hacer shows para poco público, ¿no? Es una banda que, como tantos shows se dieron en este último tiempo, de bandas que tocaban para un público más acotado o en teatros, bueno, está claro que, más viendo lo que sucedió ayer por streaming, nada, es claro. Una banda que no puede, hoy por hoy, en las condiciones que se ha dado, tocar en vivo.
Claro, es la única banda por ahí que no pudo tocar, porque todos, tocaron en burbujas, en shows así con todos los protocolos, claro. pero bueno, Los Fundamentalistas no pueden tampoco, ni siquiera eso. Entonces, el tema de decir, bueno, podrían haber hecho la fácil e hicieron la difícil, por eso era un delirio. ¿Cómo nos vamos a ir a tocar a Carué, a Pehuen, que son 600 kilómetros de la ciudad? Y me gustaría mostrarles qué fue lo que... Yo le pregunté a Edu Sempé, que es el capo de Rock y Reggae, ¿cuáles son las dificultades técnicas que hay a la hora de hacer este tipo de producciones, que no es en un, que no es en un estadio o en un lugar común y corriente en la que por ahí uno tiene todo más o menos, ya hiciste por ahí 100 shows en ese lugar, entonces ya sabes cómo se hace, ¿no? Sabes dónde pones las vallas, sabes dónde están los camarines, sabes cómo se arma el escenario. Entonces le digo, Edu, contame un poco qué onda, cuál es el tema de hacer un show en estas condiciones, en este entorno.
Lo primero que se me viene a la mente respecto de las particularidades del, de producir en un lugar así, tan inhóspito, es que el lugar no tiene vida en los términos de lo que puedes necesitar para trabajar y para producir. No tiene luz, no tiene agua, o sea que hay que proveer cada centímetro cúbico de agua que se vaya a consumir para limpiar, para cocinar, para beber, para lavarse. Tampoco hay energía, o sea que tuvimos que llevar, nosotros viajamos con 3 camiones de equipamiento, y tuvimos que llevar 5 generadores, 4 de Buenos Aires y 1 de Bahía Blanca. Pero básicamente eso es que hay que llevar y asegurarse de tener todo a la mano, cosas que en cualquier otro lugar tenés, que vas a un kiosco, vas a un almacén o una ferretería.
Claro, ustedes piensen que no había, no hay electricidad, nada. No hay cloaca, no hay agua, no hay nada. Es como ir al desierto
y montar un escenario,
montar
ahí
todo de cero. Entonces yo digo, claro, ¿cómo? Claro, 4 generadores desde Buenos Aires, 1 generador más desde Bahía, y a esos generadores hay que ponerle nafta también, ¿no? Porque imagínate lo que es.
Pregunto, ¿hay precedentes de algo así, de un montaje en el rock argentino? No quiero al internacional, pero probablemente. Pero me parece que no hay precedentes de lo que se vio ayer anoche, por lo menos montándose acá, en un lugar así, ¿eh?
No existe, o sea, obviamente hay bandas que deben haber ido a grabar videoclips.
Claro,
por ahí,
no, digo,
pudo tipo
haber show, digo, sí. A ver, Eddie Vedder ha hecho shows en
Dicara.
Pero en estas condiciones, como bien marcan, donde no hay nada de dónde agarrarse para montar nada.
No hay precedentes, es único, y yo creo que eso es lo que hace que también sean los fundamentalistas y la banda de Lindo, en el sentido de que todo es una aventura y todo tiene que ser hermoso y mágico e increíble. Viste que siempre se habla de la misa ricotera como estas cosas de peregrinación a un sacrificio, uh-huh. A un sacrificio de caminar muchos kilómetros, alejarte de tu casa y con tus amigos, por ahí tenés que caminar 2 horas para entrar, para volver no sabes dónde está el auto, no hay señal. Digo, todas esas aventuras que vive la gente también las vive, es un modo de vida que también lo vive la banda, ¿no? Porque, digo, haberse ido tantos kilómetros y tener que llevar todo, y es un desgaste increíble para producir, ¿viste? Es como una gesta heroica en algún punto.
Y también para mostrarlo por streaming, porque uno diría, bueno, a ver, hacemos esto y uno quiere tener el calor del público y tener hasta cierto punto más certezas, pero bueno, es para armar algo que, insisto, ayer conmovió a todos por las redes.
Sí. Después, bueno, una vez con el lugar armado también era, bueno, ¿qué es lo que vamos a mostrar, ¿no? Porque no es solo hacer un, porque el show no era un show presencial, no había nadie viéndolo.
Claro.
Entonces,
pregunta de color. Sí. La gente, siempre hay ricoteros en todos lados. Digo, uno puede ir a Marruecos y hay ricoteros, uno puede ir a California y hay ricoteros. Pregunto, el público ahí en EPQN, una cuestión de que ayer justamente vi un par de tweets que decían, ¿cómo no contaron nada de esto a la gente de EPQN? ¿Se acercó un poquito? ¿Cómo fue eso?
Mira, los primeros días, el primer día este que te cuento yo, que fuimos a hacer reconocimiento del lugar, la gente obviamente estaba caminando por las ruinas porque son de entrada libre. Entonces, claro, digamos, si bien estaba vallado la parte donde se estaba haciendo el show, estaba todo el pueblo dando vueltas y preguntaban, ¿qué está pasando acá? Y al principio era gracioso porque decíamos, no, se está filmando una publicidad.
Claro, ustedes eran sí. Burns, Homero, claro. En Escocia, tratando de drenar el lago, sí, para buscar al monstruo del lago Ness, una cosa así.
Exactamente.
El pueblo está conmovido.
Sí, y después obviamente se empezó a saber qué era lo que estaba pasando y ya empezó a acercarse gente y me parece que estuvo muy bueno que desde la producción y nosotros, porque éramos como una comitiva, siendo visitantes, no es que nos apropiamos del lugar como diciendo, acá no puede entrar nadie. Entonces como que hubo una cosa medio de libertad. Y el día del show que se grabó, se empezó a sumar gente y desde la producción se decidió dejar pasar a la gente con unas condiciones, ¿no? Con las condiciones que era, che, nada, no filmen, nadie les iba a sacar los celulares ni nada, imagínate, nada que ver esa onda, pero me refiero a, che, miren, nosotros los vamos a dejar pasar a esto, ustedes son de acá, queremos compartirlo con ustedes, pero evitemos, y aparte se está grabando, evitemos hacer ruidos, cantar, aplausos, todo, ¿no? Entonces, la gente que eran en ese momento, por él, no sé, unas 50 personas, 70 personas, todos callados, sentados en un costado. Y es muy gracioso porque en un momento del show, mientras se está grabando, Gaspar dice, che, pónganos audio de la gente, ¿no? Como algo como para estar ahí medio motivados.
El calor, claro.
Sí, y entonces les hacemos seña a la gente para que aplauda y ahí aplauden todos de repente y Pablo le dice, hay gente. Tipo, hay gente y de repente se iluminó a la gente y era,
wow,
hay gente groso, acá. Groso. Y a partir de ahí, eso fue como la segunda parte del show, que fue una cosa
increíble
sí. Porque ahí ya estaba todo más suelto, la gente estaba cantando. Pero bueno, a mí lo que me interesaba también preguntarle a Mambrú, a Matías Mera y también a Maxi Marrone, les voy a pasar las cosas que me dijeron los dos, era... ¿Cómo pensaron la puesta visual, ¿no? ¿Cómo, a nivel conceptual, qué es lo que quisieron hacer en EPQM?
Lo técnico en función del entorno era poder hacer una mixtura entre un show potente a nivel luces y al mismo tiempo no descuidar el patrimonio arquitectónico del lugar y poder resaltarlo lo que el lugar era. Entonces fuimos a una estética medio cyberpunk, que no quede ultramoderna, y al mismo tiempo que no quede vieja. Fue como una fusión. Las particularidades que tuvo el lugar, bueno, lo que te comentaba de que está completamente aislado. A su vez está aislado de la capital. La ciudad de Carué está a 540 kilómetros. Y la ciudad más grande es Bahía, que está a 220. Son todos pueblos muy chicos. La particularidad es que todo lo que había que llevar era desde acá, porque allá te quedabas sin cosas, si bien hay cosas, digamos, cosas técnicas de equipos, a veces son muy difíciles. Con lo cual hubo que organizar muy bien todos los camiones que llevamos para allá, todos los generadores que llevamos para allá.
Claro, y aparte, más allá de esto que contaba que tenía que cerrar, que tenían que ver cómo llevar las cosas, lo que era increíble era cómo hicieron para iluminar el entorno, ¿no? Porque tenías edificios, tenías árboles, entonces había que poner luces alrededor de todo el lugar, cubrir una superficie enorme. Y las distancias, ¿viste? Las distancias son otras. Vos por ahí vas y tenés que, bueno, che, se corrió un tacho de luz y bueno, vas y lo bajás, lo corres. Acá era, bueno, tenés que caminar 200 metros hasta el edificio que está ahí en ruina, todo a punto de caerse.
El marco ayer, me parece, todos viéndolo por YouTube, y ahora te quiero que cuentes un poco, yo casi oficio como moderador en esto, pero que cuentes un poco lo que fue la vivencia ayer para meternos en lo que fue el streaming. Pero el marco me parece que le dio le dio una épica que, como te decía antes, no sé si hay registros, por lo menos en el rock argentino, de algo así. La verdad que se vio el marco, la escenografía, como vos bien decís, las luces apuntadas a las ruinas, la imagen. Ya desde el vamos, cuando se hacían esas tomas con lo que es la introducción, de la intro de los fundamentalistas, con esas tomas con drones y viendo lo que era el lugar, ese lugar apocalíptico, como vos bien decís, ya veíamos ver que había una producción que era de otro nivel y que estábamos preparados para ver. De hecho, te lo cuento y mirá cómo todavía me siguen pasando cosas acá en los pelos del cuerpo, que era de otra magnitud, ¿no?
Y aparte, imagínate, había edificios con luces adentro, entonces las luces salían por las ventanas. Fue una cosa muy grosa de interacción con el entorno y a la vez también respetándolo, ¿no? Porque tampoco era la idea de ir... Bueno, igual tampoco se podían arruinar las ruinas, ¿no?
No, está claro.
Imagínate.
Pablo, y vamos a lo de ayer porque nos corre el tiempo. Bueno, en un momento todo se caía.
Sí.
Todas las nubes nos tapaban el cielo. Esperando desde las 9, apretando F5, viendo qué pasaba. Creo que todo el mundo tenía la imagen EPA sí. en la cabeza. Pero contame vos cómo se vio, y más que estás un poco más aggiornada dentro de todo.
No, obviamente. Esto es así. Las cosas técnicas que tienen que ver con los streaming, es mucha gente entrando al mismo tiempo. No sé si alguien conoce todo lo que tiene que ver con servidores y con host. Vos en una página web podés tener tanto consumo de banda, tantas personas visitan, lo que nunca. El tema es si te entran 30.000 personas al mismo tiempo. Esto es como un show común también. Digo, vos tenés una puertita de este tamaño, ¿cuánta gente puede entrar? Bueno, tenés que hacerla entrar desde más temprano. Es complicado lo técnico en todo lo que tiene que ver con el streaming. Pero por suerte la gente estaba ahí pasándola bien, tomando algo. Empezaron a ver memes. Los memes de ayer fueron muy divertidos. Me parece que la gente se lo tomó. Ponían, viste, no empujen que hay criaturas. Fue todo bastante divertido. Obviamente que me imagino que la banda debe haber transpirado un poco con toda la situación, pero me parece que después que lo liberaron y empieza el repertorio, ya ahí se terminó todo. El show tuvo momentos increíbles. Y bueno, el Indio estrenó dos temas. Las ventajas de rezar solo, y después el otro es Un Ángel Soso Amateur.
Con letras fuertes, sí.
Sí, dos canciones hermosas.
Un indio de traje.
Sí, con un indio de traje.
Casi Johnny Cash, yo te decía ayer. La verdad que, por lo menos como espectador, te digo que la sensación que dio, todo lo que se generó en la noche, la cuestión de la frustración, poder entrar, sí. Me parece que terminó siendo una épica y que se libera, insisto, es un gesto de una banda de... Como te decía recién en la apertura del programa, que no todo está perdido.
Claro. Bueno, está para los que pudieron sacar por Ticketek y no lo vieron ayer, está disponible en la plataforma. Los que sacaron entrada pueden verlo hasta el mediodía, o queda todo el día. Bueno, averigüen bien. Y los que no lo vieron en algún momento, ojalá lo puedan disfrutar porque fue alucinante. Así que, bueno, queríamos contarles un poco desde adentro lo que fue A Los Pájaros, el streaming de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y bueno, nos vamos a una tanda con música, con lo que quieran.